vamos a hablar de temas internacionales. Ayer reuniones de alto calibre, de altísimo calibre, diría yo, entre líderes mundiales, desde la administración de Estados Unidos, desde la administración de Rusia, el presidente de Francia, que también mantiene lo que es de alguna manera la búsqueda de acuerdos. ¿Se podrán alcanzar con respecto a Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Crimea, OTAN? Vamos a estar comentando ese tema. Para eso estamos con el analista y ex embajador Pablo Cabrera. Pablo, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal?
Buenos días, Nicolás. Encantado.
Muy buenos días. A ver, yo decía, hay muchísimas reuniones y claro, cuando está la conferencia de prensa, la conferencia conjunta, siempre hay palabras de buena crianza, de no llegar a escalar un conflicto, pero ayer, de hecho, y me quedo un segundo en lo que eran las declaraciones de Vladimir Putin, se notaba un tono bastante más frontal, más directo, y que de alguna manera no quiere dar pie o ceder mucho en esta, finalmente, negociación que busca evitar un conflicto mayor, ¿no? No sé cómo lo viste tú.
Mira, mirar la fotografía hoy día de la reunión entre el presidente Putin y el presidente Macron en una frente a una situación tan especial y tan simbólica y ha tenido tantas derivaciones, como el caso de Ucrania-Rusia, muestra verdaderamente lo que es, ¿no? Es un diálogo distante, no obstante que en Europa. Uh-huh. Es una mesa de mármol pétrea, sin cuadros, con una solamente con adorno de cortinas y muy distanciados unos del otro, como si incluso no existiera pandemia, porque están sin mascarilla. En contraste con la reunión del primer ministro o jefe de gobierno alemán con el presidente Olaf Biden, Scholz, sí. en la sala oval de la Casa Blanca, donde hay cuadros, donde hay chimenea, donde hay mascarillas, donde hay un ambiente más, no obstante la pandemia, más cálido y de más amistad. Son símbolos que de alguna manera rechazan lo que ha sido esta situación. Empezó entre Rusia y Ucrania y hoy día es un juego de ajedrez mundial o de tablero chino, no sé, porque una cosa es matar al rey y otra cosa es ganar espacio. Y creo que más bien estamos frente a un juego diplomático muy importante, pero también de bastante peligro. No de un peligro de una guerra abierta, no es que me esté contradiciendo a otra oportunidad que he hablado de esto, sino que del peligro de vivir en una confrontación y en un estado de ánimo que no le hace bien al mundo y a la gente en general, a la humanidad. Creo que aquí hay que buscar caminos de entendimiento, pero que están detrás de lo que es el ejercicio del poder, y el ejercicio del poder de un ordenamiento mundial que está muy resquebrajado.
Pablo, no ha tocado conversar sobre este tema específicamente, y yo le he dado muchas vueltas a una mirada que creo que es muy 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 importante en el análisis de las distintas facetas de este conflicto, de esta tensión, que es la búsqueda de esta unidad nacional en Rusia. O sea, que también hay que ver esto en código, digamos, de la historia de Rusia, de lo que ha sido la búsqueda de la hegemonía rusa, de buscar de alguna manera potenciar lo que ha sido esta mirada, y por eso en su minuto está la invasión a Crimea, ahora está esta tensión con Ucrania, de alguna manera Rusia que dice Ucrania no puede ingresar a la OTAN y no se metan con Crimea. Hay un tema ahí de la historia, no un tema de ahora, y eso evidentemente se ve desde la óptica de la política contingente, pero también de lo que buscan los gobiernos, especialmente el gobierno de Vladimir Putin, ¿no?
Exactamente, yo creo que hoy día el tema cultural propiamente tal, el factor de la cultura, el valor de la cultura está muy presente en lo que es el diálogo internacional y en lo que es el manejo del poder. Y por eso siempre hemos dicho que este tema hay que mirarlo de la vertiente histórica también. Y la vertiente histórica, como tú bien dices, tiene el ingrediente de lo que es la Federación Rusia, de lo que fue la Unión Soviética y de lo que fue el Imperio Ruso. Uh-huh. Donde las tradiciones cuentan y donde está muy muy avalado por un pueblo que tiene un estilo de vida acostumbrado a lo que fue el poder imperial, ¿no?
Claro, el Imperio de los Zares, recordemos.
Bueno, el Imperio de los Zares y la Rusia, que también fue una civilización, ellos se sintieron una civilización, no es un país occidental o un país oriental, sino que una civilización especial, donde en su momento también por temas de, de inspiración religiosa y de conducción del mundo espiritual se transformaron o se sintieron y fueron llamados la Tercera Roma. Acuérdate cuando Rusia expresa el cristianismo de esta parte del mundo cuando cae Constantinopla, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que a partir de ahí hay todo un tema histórico tremendamente importante. Rusia ha sido un país que ha sido invadido muchas veces, que ha tenido muchas guerras. Hay un promedio, creo que alguien lo hizo, cuántos años está sin guerra. Rusia ha sido invadida por agrupaciones que en su momento, alianzas que fueron de los países bálticos, de Polonia y de Ucrania en su momento también. Hay que recordar esos aspectos de la historia para ver dónde se sitúa estratégicamente, cuáles son sus intereses geopolíticos y cuál es su situación económica y el tamaño que tiene Rusia y su relación con Europa. Entonces, ver estas imágenes hoy día de una distensión, digamos, cómo se busca la distensión, cómo se descala un eventual conflicto, obviamente que hay que tomar en cuenta esas vertientes. Y pasó de ser un tema local a un tema mundial y global, lo cual es un logro desde un punto de vista ruso, ¿no? Hay que recordar, claro. Yo recordaba la otra vez que en 1865 el canciller Bismarck decía que el sentido de la política era lograr un buen tratado con Rusia. Entonces, eso que dices tú de la importancia histórica, obviamente que estas cosas vuelven y se repiten en la historia y hay que mirarlas con esa perspectiva. La inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en China, sí, mostrando a un presidente Putin y a un presidente Xi Jinping en una unidad importante y con haciendo declaraciones al respecto de lo que significa la paz mundial o el orden de seguridad mundial, de alguna manera muestra que lo que estamos conversando tiene asidero.
Claro. Bueno, los Juegos Olímpicos históricamente también han sido una plataforma de mensajes políticos, ¿para qué decir? Pero como grande evento mundial, podría ser otros, digamos.
Y que dentro de los símbolos estaban boicoteados políticamente por los Estados Unidos. Claro. Entonces pasó a ser esto de un tema local en un tema de seguridad internacional. Y esa parte del mundo, lo que está pidiendo Rusia, lo que está pidiendo Occidente, se ve de alguna manera que Europa quiere participar también. Si es el tema de la seguridad europea, no es el tema de la seguridad solamente de las áreas de influencia de Estados Unidos, China o Rusia.
Claro.
Sino que se ve un mundo mucho más multipolar, al cual tenemos que mirarlo y tenemos que quizás también involucrarnos en lo que se refiere a la paz mundial y a cuánto puede sufrir Pablo, la civilización.
Pablo, Pablo Cabrera, en el minuto que nos queda, abordar la posición que tiene actualmente Washington, Estados Unidos. Comentabas tú la reunión del canciller alemán Olaf Scholz con el presidente de Estados Unidos, obviamente hablando sobre este tema. ¿Cómo se da y si ha tenido cambios con respecto? Había un despliegue de tropas importante. Estados Unidos dice que no es para iniciar un conflicto bélico, pero de todas maneras la señal es potente.
Bueno, mirado desde un punto de vista diplomático, siempre estas cosas tienen dos caras, ¿no? Se está tratando por un lado la paz y por el otro lado el plan B o el plan de acción de lo que se refiere a cuáles son las consecuencias de la guerra, cuáles van a ser las reacciones. Yo creo que Estados Unidos está más empeñado en ver cuáles van a ser las sanciones y cuál es la disuasión que puede transmitirle a Rusia con el objeto de que no lleve a terreno una guerra de esta naturaleza.
Claro.
Entonces, el tema de Alemania es tremendamente importante porque tiene una dimensión económica y de dependencia energética con la Federación de Rusia muy grande, y está de por medio un gasoducto que costó mucho y se construyó con mucha negociación, que provee gas ruso a Europa, a Alemania principalmente, sin pasar por Ucrania, pasando por los países bálticos. Uh-huh. Y que está listo y faltan las credenciales para ponerlo en marcha, y Estados Unidos está dispuesto a hacer de eso un elemento central a la hora de disuadir a Putin, diciendo de que esto se va a cortar definitivamente si es que hay vientos de guerra.
Pablo Cabrera, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos muy atentos a este tema internacional aquí en Duna. Que tengas un buen día. Un abrazo.
Igual para ti, Nicolás.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Buen día. Chao.
Adiós.